El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Organizado por el Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes, se ha celebrado en Roma un encuentro del Papa con 7.000 miembros del pueblo gitano que han peregrinado hasta San Pedro. El Santo Padre ha manifestado su deseo de que se inicie una nueva historia para el pueblo gitano. Ha llegado el tiempo de erradicar prejuicios seculares, preconceptos y desconfianzas recíprocas que a menudo son la base de la discriminación, el racismo y la xenofobia. Aseguró que a los niños, que son vuestro tesoro más precioso, no se les impida ir a la escuela. Es importante que el impulso hacia una mayor formación surja de la familia, de los padres, de los abuelos. Es tarea de los adultos asegurarse de que los chicos asistan a la escuela, porque así vuestros jóvenes podrán convertirse en ciudadanos activos, participar en la vida política, social y económica en los respectivos países, subrayó el Papa. Se congratuló del número creciente de vocaciones sacerdotales, diaconales y de vida consagrada pertenecientes a esta etnia, como signo de crecimiento espiritual, recordándoles el trabajo que realizan en el proceso de reconciliación dentro de la sociedad y de la Iglesia. Francisco aseguró que ha conocido las dificultades del pueblo gitano visitando algunas parroquias romanas en las periferias de la ciudad, donde ha podido escuchar sus problemas e inquietudes que contrastan con el derecho de toda persona a una vida digna, a un trabajo digno, a la formación y a la asistencia sanitaria. Afirmó que nadie se debe sentir aislado y nadie está autorizado a pisotear la dignidad y los derechos de los otros. Les invitó a seguir el ejemplo del beato gitano español, Ceferino Jiménez Maya, que se distinguió por sus virtudes, por la humildad y honestidad y por la gran devoción a la Virgen María. Finalmente, el Santo Padre pidió a los presentes que no den a los medios de comunicación ocasiones para hablar mal de vosotros, dijo, y contribuyan al bienestar de la sociedad, respetando las leyes y cumpliendo sus deberes ciudadanos. La sociedad, por su parte, debe conocer la cultura, la historia y los valores del pueblo gitano.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Bueno, yo creo que no hace falta presentar mucho a tu invitado, puesto que es muy conocido.
En esta casa, por lo menos.
En esta casa, claro.
yo creo que...
En toda España.
En todos los niveles, cierto. Bueno, como cada año, y así lo hemos constatado en COPE, en muchos de nuestros programas, Cáritas ha hecho pública la memoria 2014. Presentar la memoria del trabajo realizado, en cualquier caso, son 12 meses que en principio suponen hacer balance, dar cifras de lo recibido, lo utilizado, con pelos y señales, porque la parte económica siempre es un ejercicio de transparencia y en el caso de una ONG es fundamental. Pero yo creo que es mucho más, porque es también constatar el buen trabajo de miles de personas. En el caso de Cáritas, concretamente de 86.421 personas que hacen posible la labor de las 70 Cáritas diocesanas y las 7.525 Cáritas parroquiales, además de la oficina central, que es Cáritas Española. Y Sebastián Mora, nuestro invitado, como muy bien decías, es el secretario general de Cáritas Española. Buenas tardes, Sebastián.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se dice que a estas horas todavía son días porque no hemos comido, pero bueno, nunca sabemos si son tardes o días. En cualquier caso, es el momento de saludarnos y darles la enhorabuena, porque en una época de crisis como la que aún vivimos, aumentar considerablemente los recursos, tanto los económicos como los humanos, es motivo de satisfacción. Y en el caso de esa gran familia que es Cáritas, ¿ustedes a qué lo atribuyen? ¿Al trabajo bien hecho, la credibilidad, la transparencia, la responsabilidad, los largos años de funcionamiento de Cáritas?
Bueno, yo creo que es un
una mezcla de todos esos elementos que has dado, el ser creíble, el ser eficaz, el ser transparente, pero también responde a una situación social que estamos viviendo y padeciendo, que es fuerte tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que eso está haciendo romper ciertas barreras a la solidaridad, y las personas, las empresas, las instituciones cada día se quieren implicar más en cambiar este mundo ayudando a los que más sufren.
Cáritas es una institución que recibe el 72,93%, casi el 73% de sus recursos de aportaciones privadas. Esto es porque ustedes no se presentan a convocatorias públicas o sencillamente porque no se las dan.
No. Nosotros tenemos otro 27% de convocatorias públicas, y nosotros lo que no queremos es crecer por crecer ni convertirnos simplemente en una empresa de servicio de las administraciones públicas. Nosotros nos presentamos a las convocatorias públicas que entendemos que podemos añadir una plusvalía, que podemos añadir un valor diferencial, que podemos añadir de alguna forma el espíritu que surge del Evangelio al trabajo. Y no es que no nos presentemos, sino que entendemos que no tenemos que presentarnos a todo. Y es verdad que las administraciones públicas en general, en los últimos años habíamos bajado algo la cantidad de dinero que teníamos de las administraciones públicas, pero este último año ha crecido, porque yo creo que también por las mismas razones que ha crecido el dinero privado, por transparencia, por credibilidad y por eficacia, ¿no? Pero nos parece más importante el dinero que dan las personas de a pie, personas como tú, como yo, que muchas veces dan más allá de lo que pueden, más allá de lo que sería razonable en términos sociales.
Bueno, lo que no cabe duda es que las ONGs, y Cáritas en concreto, están haciendo una parte fundamental de eso que sería el estado del bienestar, de que ese estado del bienestar del que tanto nos vanagloriamos llegue a los sectores de los excluidos.
Sí, bueno, yo creo que sin intención de hacerlo, porque creemos que no es nuestra vocación. Nuestra vocación es estar cerca de los más pobres, escuchar el grito de las personas que sufren y acompañarlas, y no sustituir al Estado. No queremos ser una organización, no queremos ser la dimensión caritativa de la Iglesia que simplemente presta servicio a los pobres, sino que queremos hacer camino con ellos, y no tenemos vocación de sustituir al Estado. Pero es verdad que en estos últimos años, y yo creo que hay un dato en la memoria que es tremendo, que es que el 60% de las personas que atendemos antes han pasado por alguna administración pública. Es decir, que se está viendo la limitación en cantidad y la limitación en cualidad de las administraciones públicas para luchar contra la pobreza.
Sin lugar a dudas, aparte de la credibilidad, es cierto. Bueno, ¿la crisis ha hecho que cambien los beneficiarios de sus programas, Sebastián? ¿Han variado mucho sus prioridades a causa de la crisis?
Sí, ya son muchos años de crisis, y que, como hemos dicho tantas veces, cuando la crisis ha hecho que la pobreza sea más extensa, es decir, que afecte a un número de personas muy grande, pues eso hace que cambie el perfil, porque llega a más personas. Después también se ha hecho más intensa, es decir, ha afectado a la estructura básica de la supervivencia de las personas, y por eso ha subido mucho el programa de atención primaria, pagar la luz, pagar los libros, pagar comida, pagar ropa, pagar comedor escolar, bueno, pues esa gramática vital que todos necesitamos para subir. Y después también la crisis ha hecho que la pobreza se haga más crónica, es decir, que las personas lleven más años siendo pobres, y eso hace también cambiar un perfil que por extensión ha hecho subir incluso a personas que estaban antes en las clases medias. Por intensidad ha hecho que nuestra ayuda tenga que ser una ayuda muchas veces más asistencial, y por cronicidad ha hecho que nuestra ayuda tenga que ser en muchos casos más especializada para acompañar esos procesos de desestructuración familiar y personal.
Ajá. No cabe duda de que el paro es una de las grandes preocupaciones de estos años, y que es el que ha generado situaciones de pobreza en personas que, por principio, por definición, no deberían estar en esa situación. Eso significa también que ha cambiado radicalmente el retrato robot de las personas que acuden a Cáritas, que antes estaba formada en gran medida, por sobre todo, por personas que venían de fuera, por inmigrantes.
Sí, ha hecho cambiar el perfil porque antes era el 70% de personas que atendíamos eran inmigrantes y el 30% autóctonos, y ahora es al revés, 70% de personas que atendemos son autóctonas y el otro inmigrante, ¿no? Es verdad que hay que tener en cuenta que ha habido muchas personas inmigrantes, especialmente latinoamericanas, que se han naturalizado, que se han nacionalizado, y hay que tener en cuenta también que hay muchas personas migrantes que han dejado España buscando otras posibilidades al quedarse en desempleo. Pero es verdad que ha habido un cambio ahí de la dinámica que teníamos en los años precedentes.
Ciertamente. Bueno, apelan a la justicia y a la caridad para estar al lado de los que son víctimas de la precariedad y de la exclusión. De hecho, la campaña institucional, que también se ha presentado, habla de eso, de practica la justicia, deja tu huella. ¿Justicia y caridad se practican a la vez o hay quien las separa?
Hay quien las separa, pero para los cristianos están muy unidas, ¿no? Para los cristianos la justicia es la medida mínima de la caridad, como decía Pablo VI, y la caridad es la fuente, es el origen y es lo que nos hace ir mucho más allá de la justicia. Hay cosas desde Cáritas que no se hacen por justicia, sino por caridad. Y cuando una justicia no está alimentada por la caridad, por el amor, se hace fría, se hace distante y no ayuda realmente al sufrimiento de las personas. Por eso no son contradictorias, sino que se retroalimentan una a la otra.
Ajá. Ustedes que hacen propuestas a los diferentes gobiernos en diferentes programas y con estudios concienzudos que todos pues, son reconocidos por todos y que se preocupan para presentar esas propuestas como los inmigrantes, los excluidos, los parados, etcétera, ¿qué proponen de cara a las elecciones generales que es que están a la vuelta de la esquina?
Sí, nosotros hemos hecho un decálogo de propuestas políticas que tratan de cubrir tanto elementos de política de cooperación al desarrollo como políticas de migratoria como políticas de inclusión para las personas excluidas. Y yo destacaría, bueno, pues que volvemos a pedir y con insistencia ese incremento de la ayuda al desarrollo, ayuda que entendemos que tiene que llegar al 0,7, aunque en una primera legislatura pedimos llegar al 0,4. Pedimos un compromiso fuerte y constante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pedimos también la garantía de renta para aquellos hogares que no tienen ningún tipo de ingreso y también medidas de tipo de acogida, promoción e integración a las personas migrantes, especialmente lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos en las políticas de frontera y también con lo que tiene que ver con la irregularidad sobrevenida de personas, ¿no? Es tremendo cómo estamos viviendo personas migrantes que después de pasar años entre nosotros con su permiso de residencia y de trabajo han quedado en paro, le ha caducado el permiso de residencia y lo pierden y pasan a ser irregulares, ¿no? En estos tiempos que decimos welcome refugee, por otro lado estamos expulsando a familias y a personas que han estado trabajando años con nosotros, cotizando la seguridad social y construyendo sociedad.
Bueno, ya sabe que palabras no nos suelen faltar, otra cosa son los hechos, pero para hechos los de Cáritas. Muchísimas gracias, Sebastián, enhorabuena por su trabajo, por el trabajo de todos ustedes. Yo siempre dije que gracias que existe Cáritas, porque si no, ¿quién inventaría Cáritas ahora?
Habría que inventarla, ¿verdad? ¿Eh?
Buenas tardes, Sebastián, gracias.
Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Gracias a Sebastián y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En el partido de las 12 siempre preguntamos.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado.
Repreguntamos.
¿Quién tiene la culpa?
Creo que esa patada no era justificable.
Si yo tuviera que ir al campo del Madrid, preferiría estar con la gente en el gallinero.
Pero no me gusta que los políticos utilicen a los deportistas.
Me parece
sería
deportista.
Terrible una liga sin el Español y el Barça.
Y después también lo analizamos.
Acaba de venir aquí Pablo Iglesias y hay que estar...
COPE. Estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Madrid el 13º Congreso de Escuelas Católicas con el lema Sabemos Educar, Libertad y Compromiso, que reúne a unos 1.800 directores, profesores, titulares de centros y destacadas figuras nacionales e internacionales. Precisamente en estos momentos en que el concepto de libertad de enseñanza se está poniendo en cuestión en determinados ámbitos sociales, políticos y económicos, Escuelas Católicas considera fundamental defender la libertad de enseñanza efectiva y para todos, como un valor que permite mantener escuelas dotadas de un proyecto educativo propio, favorecedores de la equidad, creativas e innovadoras. Fernando López Tapia es asesor jurídico de Escuelas Católicas y director de contenidos del Congreso. Fernando, buenas tardes. ¿Fernando? No le oigo. Sé que le tenemos a mano, pero porque me decían que estaba ya en antena, pero no le oigo. A ver si lo podemos... ¿Fernando?
Sí, buenas tardes.
Ahora sí. Fernando, la libertad de enseñanza vuelve a ser tema de debate. ¿Por qué salta de nuevo a la actualidad cada X años?
Pues es bastante inexplicable, porque la libertad de enseñanza la tenemos proclamada en la Constitución del año 78 y fruto del consenso de las fuerzas políticas, y ha tenido un despliegue bastante razonable con sus altibajos a lo largo del tiempo, pero efectivamente de forma periódica pues aparecen obstáculos, impedimentos, incluso negaciones respecto a la libertad de enseñanza, sobre los que tenemos que estar preparados y prevenidos para defender algo que no es un derecho de la Iglesia, es un derecho de la sociedad. Es un derecho que lo que asegura es el pluralismo y asegura que las familias puedan escoger el centro y el tipo de educación que desean para sus hijos.
Eso dice el artículo 27 de la Constitución, claro. Y además es un pilar de la democracia y de la pluralidad, ¿no?
Bueno, todo lo que son derechos y libertades fundamentales, y esta lo es, la libertad de enseñanza, como la libertad religiosa, la libertad ideológica, son libertades asociadas a aspectos de tendencia, de pluralismo, pues son fundamentales para el sostenimiento de una sociedad democrática. Cuando falla la libertad de expresión, cuando falla la libertad religiosa o falla la libertad de enseñanza, pues está menoscabando el pluralismo social y, en definitiva, se está menoscabando el Estado de Derecho, ¿no? Y sobre eso tenemos que estar permanentemente atentos, no solo ya por una proclamación formal, sino porque en el orden práctico, el que exista libertad de enseñanza es una extraordinaria riqueza para nuestro país.
Ayer, además, un mensaje del Papa en la inauguración de vuestro congreso insistía precisamente en eso, en que las escuelas católicas son como ese pilar, digamos, donde descansa la libertad de enseñanza, los derechos de los padres, y que hay que apoyarlo sin ninguna duda.
La verdad es que el mensaje del Papa Francisco a los congresistas fue recogido con una extraordinaria calidez. El Papa se manifiesta en la perspectiva ya conocida, porque reitera algunos de los elementos de la reciente declaración sinodal, de la importancia del derecho de las familias a escoger el centro educativo como un complemento de la formación, del derecho de las familias a educar a sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, pues las escuelas católicas, también desde una perspectiva de apertura, porque las escuelas católicas, se subrayaba hoy en el Congreso, no son solo escuelas para católicos, son escuelas para todos los que quieran elegirlas. Digo, con esa extraordinaria apertura, presta ese soporte a las familias que quieren un determinado tipo de educación y son fieles a su propuesta educativa.
De hecho, la escuela católica es muy valorada por la sociedad. ¿La financiación económica es una condición para lograr la equidad?
Bueno, es una cuestión clave. Es decir, no se puede afirmar que existe libertad de enseñanza, que los padres pueden elegir centro docente. Si al elegir un centro pues sale gratuito y al elegir otro pues tienen que pagar unas cuotas que hagan frente a los costes. Es decir, para asegurar este tipo de libertades es algo que se dice en la Constitución, no sobre el artículo 27, sino en otros artículos, el Estado debe remover los obstáculos y en el entendido en lo que afecta a la libertad de educación, de enseñanza, pues lo que debe hacer es financiar adecuadamente los centros que son escogidos por las familias. Aquí nos encontramos con un problema secular, podríamos decir,
sí,
que es una expresión un poco exagerada, ¿no? Y es que la financiación que aporta el Estado fue insuficiente en el origen de los conciertos, pero cada vez está más alejada del coste real.
Eso iba a decir, has dicho tú la palabra adecuadamente. Los conciertos son una respuesta a esa financiación, pero, siempre hay un pero, no es todavía la adecuada, ¿no?
Los conciertos como instrumento pues son válidos de cara a la financiación de la enseñanza, pero además lo que hay que hacer es dotar adecuadamente a los módulos lo que de financiación del profesorado, del personal docente, de los otros gastos de funcionamiento. Uno de los datos relevantes que se han manifestado esta mañana en el Congreso es que el coste escolar de un alumno en un centro público duplica el coste de un alumno en un centro concertado. Es decir, la financiación pública es el 50% en un centro privado concertado con un centro público. Y eso no tiene mucho sentido, porque en definitiva lo que provoca es una tensión entre el derecho de las familias a escoger centro y la gratuidad efectiva de esa elección.
Pero ahora que estamos en precampaña electoral, hay algunos partidos que siguen defendiendo la escuela pública, única, laica. Es decir, están defendiendo en el fondo la desaparición de la escuela concertada.
Bueno, son partidos que también defienden la modificación de la Constitución.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, bueno, pues si se va a un marco de una Constitución de otro corte, pues el planteamiento de escuela única pública, laica y autogestionaria, pues será un planteamiento viable, como el planteamiento de partido político único o de medios informativos únicos por parte del Estado. Es decir, en definitiva, está respondiendo a un modelo, a una concepción que no es compatible con la Constitución que tenemos en este momento y que esperamos pues, nunca llegue a implantarse, ¿no? Porque supondría un retroceso atroz.
Hablabas hace un momento de pluralidad. ¿Es la escuela católica una escuela inclusiva?
También son datos que hemos estado manejando esta mañana. La escuela católica, por constitución, por naturaleza, es una escuela inclusiva. Está abierta a todos los que deseen elegirla. Conceptualmente y también en función de la titularidad. Tenemos instituciones titulares milenarias y a partir de ahí muchísimas centenarias presentes en este congreso que en muchos de los casos se constituyeron específicamente de cara a atender una determinada necesidad educativa, ya fuera la educación de la mujer, cuando la mujer no tenía acceso, la educación de los que estaban fuera de determinados ámbitos de atención pública, la atención de los barrios en nueva construcción, cuando se produce la generalización de la enseñanza. Es decir, la escuela católica siempre está presente en ámbitos de inclusión porque ha entendido que la educación es un bien precioso que tiene que llegar a todos. Y a día de hoy esa opción sigue vigente, como no puede ser de otra manera. Ya digo, por naturaleza, la escuela católica, con su propio nombre lo indica, es una escuela universal, abierta a todos, y también por el propio impulso fundacional de los fundadores de las instituciones, de por supuesto de las diócesis, parroquias y otras instituciones titulares de los centros.
Volviendo otra vez al momento en que estamos viviendo y las declaraciones que hacen algunos partidos políticos, ¿puede estar en peligro la identidad y transparencia de la escuela católica?
Vamos, yo, con independencia de las declaraciones que haga, entiendo que el planteamiento de libertad de enseñanza está tan consolidado desde el punto de vista social. Es una oferta tan demandada y tan querida por un número importantísimo de familias que sinceramente dudo que pueda prosperar una iniciativa que vaya en la línea de eliminar la singularidad de la escuela católica o la singularidad de cualquier otra oferta educativa que en torno a un proyecto pedagógico o otro proyecto religioso, porque la libertad educativa no es solo, como he dicho antes, una libertad a la que pueda acogerse la Iglesia Católica o sustituir a la Iglesia Católica, sino otras confesiones, otros movimientos pedagógicos, etcétera. Creo, insisto, que está tan consolidada la libertad de enseñanza en nuestro país que difícilmente se podrán dar pasos atrás en esa línea. Otra cosa es que se vayan poniendo obstáculos, promoviendo una cierta asfixia económica, tomando iniciativas que vayan complicando la continuidad de esa propuesta.
Pero la escuela católica, además de todo lo que estamos hablando, no puede dejar de ser evangelizadora.
Por supuesto, es es que el día que la escuela católica deje de ser evangelizadora, deja de tener sentido en el marco de libertad de enseñanza de que estamos hablando, porque lo sustantivo de la libertad de enseñanza es que cada institución, las instituciones pueden hacer sus propuestas educativas singularizadas con una identidad propia. Uh-huh. Y efectivamente la identidad de la escuela católica está muy acrisolada a lo largo de muchísimos años, por eso uno de los temas del Congreso, el lema principal es sabemos educar, es decir, la escuela católica que a lo largo de la historia ha tenido aciertos y ha tenido errores y ha aprendido de los aciertos y los errores, ha ido configurando un modo de educación, un modo de hacer, un modo de transmitir el Evangelio, un modo de ser plataforma de evangelización, que es lo que tiene, le hace que tenga sentido como escuela en un marco plural, ¿no? Y en eso, desde luego, vamos a seguir trabajando como se ha venido haciendo durante muchos años.
Muy brevemente, Fernando, también hay una parte lúdica en el Congreso, ¿no?
Bueno, este es un Congreso que, has comentado al principio, está reuniendo a 1.800 personas durante 3 días, con unos contenidos bastante sustantivos, pero que está concebido para generar dentro del propio Congreso una comunidad. Las escuelas católicas, ya lo decía el documento laico católico de testigos, la escuela debe tener a ser comunidades cristianas, y nosotros no queremos perder ninguna oportunidad para subrayar el carácter comunitario de nuestros encuentros. Además de proponer, de debatir, de compartir, por supuesto estamos rezando, sí. Estamos rezando juntos y estamos teniendo actos lúdicos, sí. Estuvo Ara Malikia.
Ahí lo dejamos, Fernando, porque se nos va el tiempo.
Muchísimas
gracias por tu atención, ¿eh?
Muchísimas
gracias. Un abrazo.
Hasta
aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbachi y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.